Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Primer día de marzo. Hoy es la fiesta de San Rosendo y comienza aquí El Espejo. A las 13:33 recibe el saludo de Álvaro Tajadura cuando ponemos a funcionar este programa aquí en tu COPE local, donde queremos hacerte partícipe de todo lo que sucede en la vida de la Iglesia en Burgos. Noticias, reportajes, entrevistas, en definitiva 25 minutos de radio que son más llevaderos gracias al incansable, infatigable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Él traza ahora el boceto de nuestro programa de hoy.
Hoy prepararemos las maletas para viajar a Roma con los seminaristas que serán recibidos en audiencia por el Papa Francisco el próximo mes de abril. Además, conoceremos algunas de las conclusiones sobre educación después de un encuentro nacional celebrado en Madrid sobre esta temática y en el que han participado algunos representantes de la archidiócesis. Y también analizaremos la persecución que atraviesan los cristianos en todo el mundo. Y en nuestra historia del día hoy bucearemos en Parteluz, un interesante proyecto de acompañamiento a jóvenes y adolescentes vinculados al Colegio Círculo Católico. Estaremos con su director, Serafín Tapia.
Y a nuestros oyentes, Raúl, también les proponemos actos en los que participar los próximos días.
Mañana, por ejemplo, se reúne en el seminario el Consejo Diocesano de Pastoral. Prosiguen esos actos de oración y reflexión en Cuaresma y la próxima semana la Facultad de Teología inaugura su simposio de misionología, mientras que la Delegación de Religiosidad Popular pondrá en marcha su Semana del Cofrade. El próximo fin de semana, toda la Iglesia celebrará las 24 horas para el Señor.
Y a mi lado se encuentra ya el director del Centro Diocesano de Escucha, Víctor Román. Buenas tardes, Víctor.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Un recurso diocesano que cumple ya 4 años. Román, Víctor, ¿por qué están creciendo tanto últimamente las enfermedades del alma?
Bueno, pues es una situación que nos está pegando fuerte, es una situación que está afectando mucho a lo que es la salud mental y circunstancias del ambiente que vivimos en estos momentos.
Y a las que el Centro de Escucha queréis ayudar, acompañar, después vamos a hablar más detenidamente sobre este recurso diocesano. Será la parte final de este espejo que, como ves, viene cargado como siempre de contenidos. Yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Papa Francisco recibirá en Roma a la comunidad del Seminario de Burgos.
El Santo Padre responde así a una carta que los mismos seminaristas le escribieron y que él le entregó en mano el propio arzobispo don Mario Iceta el pasado 8 de febrero. La audiencia con el Papa será el 27 de abril y Francisco recibirá a la comunidad del Seminario Diocesano de San José, constituida por los formadores y los seminaristas de Burgos y de las diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño, Osma Soria y Gitega, en Burundi. Los seminaristas han acogido la noticia con ilusión. Antonio e Ismael son dos de ellos.
Nos hizo mucha ilusión. De hecho, ahí hay muchos que ya están preparando el traje y todo para ir a verle y qué decirle. Sí que nos hace ilusión en general, sobre todo para ver cómo él ve pues, todos los seminarios y toda esta nueva tendencia que hay de menos vocaciones y tal.
Con bastante expectación e ilusión. Y luego como comunidad pues lo estamos preparando pues como podemos porque nos ha pillado de sopetón. Pues estamos ahí enlazando vuelos, fijando fechas para aprovechar ese fin de semana, ¿no?
¿Qué le vais a decir al Papa?
Que encantaos de verle y que rece por nosotros y por nuestra institución que cumple 125 años.
La Iglesia en la educación.
Ha sido el título del congreso promovido por la Conferencia Episcopal la pasada semana en Madrid. 9 mesas de trabajo acerca de las distintas presencias de la Iglesia en diferentes ámbitos educativos, reglados y o no formales, y en los que participaron el arzobispo don Mario Iceta y el arzobispo emérito don Fidel Herráez, que presidió una de las mesas de trabajo. Además de los obispos, la labor educativa en la archidiócesis estuvo representada por la Fundación Manjón y Palencia, los delegados de Pastoral Universitaria y de Cultura y la delegada de Enseñanza, Manuela García, a quien escuchamos.
Participar en el Congreso ha sido un regalo. Fue un acierto la forma de concebirlo y de realizarlo. Todos los que estuvimos hemos gozado viendo la implicación de la Iglesia en la educación y todos hemos podido participar de forma directa en cada uno de los ámbitos educativos. Hemos terminado renovando nuestro compromiso para seguir haciendo visible la tarea de la Iglesia en nuestra sociedad hoy.
Crece la persecución religiosa en el mundo.
Es una de las conclusiones del informe que elabora Ayuda a la Iglesia Necesitada y que presentó anoche en la Facultad de Teología. En 61 países la libertad religiosa está especialmente amenazada. En España destacan los delitos de odio, pintadas en iglesias, profanaciones de sagrarios o incluso agresiones o atentados terroristas, como el que se produjo hace un año en una iglesia de Algeciras. Para el arzobispo Don Mariceta existen modos civilinos de perseguir la fe.
Cuando se ponen antropologías o concepciones de la vida, familia, del cosmos, del universo, que son difícilmente compatibles con la convicción cristiana y difícilmente se puede objetar. La segunda, la objeción de conciencia en el campo sanitario, porque es verdad que se reconoce la objeción de conciencia de los profesionales de la salud hasta cierto punto, pero no de las instituciones católicas. Y tercero, esa persecución civilina, que se falta el respeto a las creencias cuando hay intención de ofender. Claro, ¿quién demuestra la intención?
El acto estuvo presidido por José Fernández Crespo, responsable del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España. Señaló cómo crece la persecución en América Latina, sobre todo en Nicaragua, pero especialmente en África.
En África, en casi la mitad de los países, se persigue a causa de la fe. Los yihadistas, el Daesh, Estado Islámico, acampaba por todo Oriente Medio. Ante la presión internacional, ¿qué ha hecho el Estado Islámico? Se ha movido. ¿Y dónde se ha movido? Pues en un lugar de la tierra donde hay muchas vocaciones, donde hay grandes extensiones de tierra, donde hay gobiernos frágiles. ¿Y esos quién son? Pues en África.
Una persecución que se agudiza principalmente en países de cultura musulmana. Naim Sosandi es un sacerdote iraquí, natural de la llanura de Nínive, una de las regiones del mundo donde más se ha perseguido a los cristianos.
He vivido los momentos más difíciles de mi vida, como han sido el asesinato de mi hermano, la muerte de mi padre y la salida de mi ciudad tras la persecución de los cristianos. Mi hermano era el mayor. Un día de salir de trabajar, le dispararon por ser cristiano. Ser cristiano en estas tierras, tienes que preparar para ser mártir.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
¡Ay, los adolescentes! ¡Qué difíciles de entender! ¡Qué complicado ayudarles también en su crecimiento y a la vez qué necesario! Ese fue el motivo por el que hace 30 años nació Parteluz, una asociación vinculada al Colegio del Círculo Católico que quiso acompañar a los alumnos que abandonaban el centro una vez concluidos sus estudios. Hoy en El Espejo hablamos de jóvenes, adolescentes y educación.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues si miramos los papeles, Parteluz es una asociación juvenil y es una asociación que empezamos en el Colegio del Círculo hace algo más de 30 años. Y empezamos para continuar después del colegio pues algo de la actividad que hacíamos allí, que era una actividad en parte educativa, en parte cristiana, en parte de solidaridad.
Quien habla es Serafín Tapia, el alma mater de esta asociación. 3 décadas han pasado desde que naciera esta iniciativa que pretendía mantener con vida pues todos los valores que los chavales asumían durante su paso por el colegio. Una propuesta de acompañamiento que brotó tras una peregrinación a Santiago de Compostela. El elemento arquitectónico que sustenta el Pórtico de la Gloria dio inicio a todo.
Lo que sucedía es que al dejar el colegio, pues todo aquello se caía en poco tiempo. Entonces tratamos de hacer algo para continuarlo y empezamos reuniéndonos. Eso, lo típico de adolescentes, no saben muy bien lo que quieren, que si sí, si no, que si nos reímos, que si venimos, que si no venimos. Hicimos una peregrinación a Santiago de Compostela el año 93. Entonces aquello fue una gran experiencia para los chavales. De hecho, el nombre de Parteluz viene de ahí.
A lo largo de 3 décadas y con la colaboración de numerosos educadores, ha nacido un proyecto cuya historia se ha puesto por escrito en un libro en el que se recogen los pilares básicos de Parteluz. Uno de ellos es lograr un espíritu de familia.
El espíritu de familia, el compartir entre todos de forma natural, sin que haya diferencias por edad, por responsabilidad y así. Por ejemplo, nosotros cuando quedamos los viernes a comer, hacemos siempre una rifa de a quién le toca fregar y tal, y limpiar y tal. Y entra todo el mundo, entro también yo. Y procuramos todas las cosas hacerlas entre todos. Y procuramos estar cerca unos de otros.
Y junto a ese espíritu de familia, Raúl, Parteluz pivota también en torno a otros pilares.
La naturaleza también es especial. Las salidas al campo ponen en situación a las personas y sacan a relucir su propio interior.
Porque creemos que en la naturaleza las personas se encuentran en su verdad. O sea, sales a pasear un día como hoy, cuando estás no sé dónde, te pone a llover y te tienes que mojar porque no tienes otra. O sea, te pones el chubasquero y... O sea, te llevan a una vida en realidad. Y las relaciones entre las personas son relaciones mucho más reales, no son como muchas veces son en la ciudad o como son en las clases o como son los fines de semana entre los adolescentes. Cada uno es pues como es y es como le sale. Y luego la naturaleza también ayuda mucho pues a entrar en el corazón, sobre todo si te paras en momentos y así, ayuda mucho a entrar en el corazón, a conocerse uno a sí mismo.
Y junto a estos pilares, un tercero, un trabajo a distintos niveles.
Un trabajo que busca cuidar la espiritualidad, crecer en humanidad y favorecer un ocio alternativo que haga protagonistas de su historia a los propios adolescentes. Los oasis son una propuesta de silencio y oración para ayudar a crecer a los jóvenes en interioridad.
Nuestra cultura nos ha orillado de tal manera que parece que cualquier cosa cristiana pues no tiene ningún interés. Entonces, el mostrar que sí que tiene interés para ellos como personas, para ir, en caso de los adolescentes, ir encontrando un poco su camino, su identidad, para vivir mejor la edad que tienen, para no dejarse engañar, para encontrar caminos que son más adecuados para vivir una vida feliz.
Otra de las propuestas son sus teselas de humanidad, charlas, debates y diálogos para descubrir la propia personalidad de los adolescentes.
Vamos atando distintos aspectos de la persona y las atamos con un poquito de profundidad educativa en sentido estricto. O sea, vamos viendo, por ejemplo, el mundo de las emociones, las reacciones que todas las personas ante lo que vivimos tenemos reacciones. ¿Cómo son mis reacciones? ¿Qué dicen de mí mis reacciones? Acciones, cómo podrían ser mejores, que muestran de mí que estaría mejor hacerlo de otra manera, cómo se puede hacer eso.
Y Parteluz también es un lugar donde vivir experiencias que ayuden a creer a las personas a través del ocio y el tiempo libre.
No tiene sentido prevenir mucho contra el móvil si no das algo que pueda ser alternativa. Entonces el ocio creativo es el ocio en el que las personas desarrollan cualidades. Hay gente que le gusta mucho trabajar con el ordenador y hacer no sé qué, y a otras personas lo que les gusta es hacer teatro, y a otras personas lo que les gusta pues es pintar.
Y otra de las propuestas de reflexión, intentar comprender cómo funciona el mundo en el que los adolescentes vivirán su futuro. Eso pasa por hablar de política, filosofía y otras cuestiones sociales.
Tratar de entender nuestro mundo por dónde va, porque si no, nuestro mundo hace de nosotros lo que quiere y al final somos unas ovejitas que vamos donde está yendo todo el mundo.
Todo un trabajo que nace de la necesidad que tienen los jóvenes para aprender a vivir en este mundo y a los que Serafín ha querido dar respuesta.
Un adolescente es una persona que sale de la infancia y necesita empezar a moverse en sociedad. Sin tener, tiene que tener unos criterios de actuación que son los de sus padres, pero no los quiere porque de alguna manera es de lo que yo me quiero separar. No tiene un conocimiento de sí mismo, entonces tiende a imitar lo que de alguna forma el mundo social tiene buena imagen.
Serafín reconoce que estos 30 años no han sido siempre un camino de rosas y que siempre ha habido dificultades. Con todo, mira agradecido el trabajo realizado en el que, dice, ha crecido como persona y como cristiano.
Yo he aprendido mucho, me he desarrollado mucho como cristiano, pues eso, gracias a tenerme que tragar malos ratos con adolescentes, porque me he dejado tirado todo y me lo tuve que tragar, sí o sí. Que un proyecto muy bonito, pues te hunden, te critican luego por la espalda. Eso en cuanto, vamos a decir, a lo emocional, corazón. Y luego en cuanto a cabeza, pues he trabajado 20.000 temas.
Pues esto es Parte Luz, la asociación vinculada al Colegio del Círculo que quiere acompañar a jóvenes y adolescentes en su día a día. La Iglesia, como siempre, caminando al lado de todos y de todos. Continúas en El Espejo, son las 13:47, tiempo ya para la agenda diocesana. Continúan los actos de oración y reflexión en Cuaresma.
Mañana sábado el arciprestazgo de la Sierra vivirá su retiro de oración en el Monasterio de Silos. Además, en el Seminario de San José se reunirá por última vez antes de la renovación de sus miembros el Consejo Diocesano de Pastoral.
La Facultad de Teología se prepara para vivir su simposio de misionología.
Celebra su 31ª edición, en esta ocasión con el lema La Misión Manifestación de la Santidad. 3 días de trabajo, del 6 al 8 de marzo, en los que se hablará sobre santos que han vivido de especial intensidad su relación con las misiones. El arzobispo inaugurará las jornadas en las que participarán expertos, teólogos y conocedores del mundo de las misiones.
Y la Delegación de Religiosidad Popular pone en marcha la 5ª edición de la Semana del Cofrade.
Se desarrollará del 4 al 7 de marzo a las 7:30 de la tarde en la parroquia de San Lorenzo el Real. Profesores de la Facultad de Teología ayudarán a los miembros de las cofradías a profundizar en la Biblia. Las charlas concluirán el jueves con un acto de oración.
Una llave, una alfombra a tus pies donde lees, bienvenido. Decir, ya estoy en casa. ¿Te imaginas no poder hacerlo? Muchas personas se enfrentan a diario a vivir en la calle, invisibles al mundo. Estas personas sin hogar tienen dignidad, pertenecen a la sociedad y tienen derecho a participar en ella. Hazlas visibles. Cáritas, por dignidad, nadie sin hogar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Llévame esta noche a San Fernando. El Centro Diocesano de Escucha San Camilo trae al sacerdote y escritor Pablo Dors a dar una conferencia. Será el martes 5 de marzo a las 7:15 de la tarde en la Facultad de Teología. Es el acto con el que este recurso quiere celebrar su 4º aniversario de vida y por eso hoy hemos querido invitar al Espejo a quien es su director, Víctor Román. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Álvaro.
Vuestra tarea, Víctor, es la de acompañar a personas católicas o no que atraviesan cualquier tipo de duelo. Lleváis haciéndolo además, como decimos, 4 años. ¿Crees, Víctor, que se están agudizando cada vez más este tipo de problemáticas?
Bueno, lo que percibimos es que hay bastante vacío en cuanto a servicio y solución para este tipo de situaciones, de crisis, de personas que sufren estas situaciones. Entonces, nosotros nacimos en el año 2009, no es una realidad que venga hace poco. Si bien somos 37 centros en toda España, avalados y supervisados por los Camilos de Madrid, y en Burgos, en el año 2017, fruto de la colaboración de varias delegaciones, junto con Cáritas, pues se comenzaron a hacer unos cursos de preparación, de reciclaje de las personas que acompañaban en el COF, en diferentes servicios de acompañamiento y escucha, y fruto de eso, en el año 2020, nace el Centro de Escucha aquí en Burgos, ya de una manera formal.
Y en estos 4 años de trabajo formal, ¿veis cómo las situaciones de duelo, de problemas del alma, ¿no? Enfermedad del alma, al final, es todo esto, ¿no? Están aumentando. ¿A qué creéis que es debido?
Del alma y de sentido. Es decir, cuando hay situaciones en las que todos vamos a pasar, como puede ser un duelo, la muerte de un familiar, la situación de un duelo por pérdida de trabajo, la situación por ruptura de pareja, la situación por soledad, esas situaciones hay una pérdida de sentido o una reconsideración del sentido que tiene para ti la vida. Entonces, ante eso, ¿qué respuesta dar? ¿Cómo me recoloco? ¿Cómo recolocarme de nuevo ante esa situación en que he perdido a mi pareja, en que ya hay un divorcio, hay una separación, hay una recolocación en todos los sentidos de la persona, psíquica, espiritual, afectiva? ¿Dónde encuentro a alguien que me pueda ayudar? Entonces, nosotros cubrimos ese aspecto y también nos vienen personas con el duelo migratorio, personas que vienen a Burgos, que vienen a España y que se han quedado sin nada, han venido de su país y vienen en la absoluta soledad. Entonces, es el primer apoyo emocional que ellos pueden recibir.
Para acompañar con estas personas, el centro de escucha cuenta con un ejército, vamos a, ser, a decir así, de voluntarios, ¿no? Muchos voluntarios que acompañar estas situaciones, desde luego, Víctor, no estaría fácil. Y vosotros, además, no jugáis a ser psicólogos, ¿no? Os lo queréis tomar en serio, ¿no? De hecho, os formáis, mantenéis distintas sesiones de aprendizaje. ¿Qué características tiene que tener uno para ser un escucha?
Bueno, lo primero... Generalmente los voluntarios somos 20 fijos, 20 personas, después de haber pasado cerca de 100 y pico personas y más de 200 por los cursos de formación. Por lo tanto, los cursos se llenan porque es algo que interesa a la gente, bien por formación personal, quiero aprender a escuchar a mi pareja, quiero aprender a escuchar a mis hijos, quiero recolocarme de otra manera en el diálogo con los demás, en la situación de trabajo, donde sea. En esos cursos se va dando un proceso, son 2 años, en el cual la persona se puede incluso plantear, oye, pues yo he descubierto que tengo capacidades como para poder acompañar y escuchar, y se va dando un proceso personal en el cual la persona puede decidir, oye, me interesa este servicio, me interesa esta oferta, y es interesante, tiene peso, y se incorpora como voluntaria. Tiene que pasar esos 2 cursos y luego la libertad de las personas. Otros nos dicen, pues me ha encantado, el curso me ha servido mucho y bueno, pues para lo que queráis, pero hasta aquí llego, ¿no? Y desde luego en todo momento estamos avalados y supervisados. Si bien dentro del equipo de voluntariado hay 2 psicólogos profesionales ya prejubilados y que han decidido que ellos pueden hacer este servicio, estamos avalados en todo momento y supervisados mes a mes por el centro de Madrid, es decir, por todo el equipo de psicólogos, de psicología que hay allí en el centro de los Camilos de Madrid. Es decir, que no somos francotiradores, sino que es un proyecto serio, es un proyecto que lleva un camino ya de 4 años, que el objetivo de estos 4 años era el ponerlo en marcha, irlo consolidando y con tiempo darle la madurez y el contenido que ello tiene, ¿no?
¿Cómo acompaña el centro de escucha estos procesos de duelo?
Bueno, pues hay unos protocolos, está sistematizado, digámoslo así, en cuanto a que nos viene de Madrid. Nos hemos formado en ello. En estos momentos una de las voluntarias está haciendo el máster en acompañamiento en duelo en Madrid y esa formación repercute otra vez en nosotros. Nos reunimos todas las semanas, todos los meses nos reunimos todo el equipo para hacer supervisión de los casos que estamos llevando, de las dificultades que tenemos. Y luego el protocolo, digámoslo así, a través de la relación de ayuda, de la escucha, entrevistas y counseling, que es la metodología que los Camilos nos han enseñado, tratamos de acompañar pues esos duelos leves que no se han cronificado, que no son patologizados, que necesitarían la intervención de un psicólogo y que pueden ser llevados, pues que antes en el entorno familiar, en el entorno social, era más fácil poderlo llevar de una manera más acogida con la gente. Entonces la situación que ha cambiado ahora es que ese entorno social es más agresivo, no encuentra espacios la persona para poder desarrollar todo ese duelo, para poder encontrar esos espacios de escuchar, de compasión que pueda él llevando ese duelo, ¿no? Entonces nosotros facilitamos ese espacio de escucha, ese espacio de tiempo de calidad y un acompañamiento no profesionalizado, pero sí desde luego protocolizado y llevado a cabo por psicólogos.
Y después de todo este trabajo realizado, Víctor, de estos 4 años de puesta ya definitiva, ¿no?, de todo este proyecto, ¿qué valoración hacéis?
Muy positiva. Incluso ahora vamos a comenzar una evaluación. Se nos ha pedido por parte de la diócesis también preparar el nuevo proyecto para los próximos 4 años que queremos, que soñamos. Hay nuevas necesidades, sobre todo en la creación de grupos de mutua ayuda. Queremos dar un paso más y por ahí van las necesidades que en estos momentos estamos detectando. Sí es cierto que en la provincia ya nos están llamando también, en la zona de Villarcayo Medina hay algunas llamadas y hay una colaboración con psicólogos profesionales para crear alguna red de trabajo. También estamos en relación con el ayuntamiento y en relación con APRESUIC, con la Asociación de Ayuda a Familiares para acompañar el suicidio, a los cuales hemos derivado personas que han necesitado ese tipo de acompañamiento.
Y quizás personas que necesitan este tipo de acompañamiento nos están escuchando ahora. ¿Qué tiene que hacer alguien para ponerse en contacto con el Centro de Escucha San Camilo?
Pues hay 2 posibilidades. Una, llamar a un teléfono, que es el 697-852-447.
Repítenoslo.
697-852-447. O enviar un correo electrónico, que es totalmente confidencial, al centrodeescucha@ @archiburgos.es. Repito, centro de escucha @archiburgos.es.
Pues Víctor Román, director del Centro Diocesano de Escucha, gracias por habernos acompañado hoy en El Espejo y enhorabuena por todo este trabajo que estáis realizando.
Muchas gracias y felicitar a los 20 voluntarios que están día a día bregando y dándolo todo por la gente que nos llama.
Pues claro que sí, estas historias que nos gustan contarte a ti cada viernes aquí en El Espejo. Nosotros lo dejamos porque no tenemos tiempo para más, pero tú continúas ahora en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!
Sí.